¿Qué hace un tipo como usted en una sacristía como esta? ¿Se comía las hostias cuando era monaguillo o no fue nunca a misa? ¿Le persiguen los escrúpulos? Para usted, Dios es una montaña de queso, como para Dalí, o otra cosa, tal vez. Estos y otros secretos están guardados en los cajones del armario de nuestra sacristía. Allí hemos encerrado hoy a nuestro personaje y no vamos a dejarle salir, por lo menos hasta que no haya comulgado con ruedas de molino. Esto es la sacristía de la Radio Prohibida y en ella tenemos ahí metidito a José María Ruiz Mateos. José María Ruiz Mateos nació en Rota, en Cádiz, hace 56 años. Tiene ni más ni menos que 13 hijos, habidos con su mujer, Teresa Rivero, y 3 nietos. Al último de ellos, Alejandra, la conoció ya en la cárcel después de la expropiación de Rumasa. El imperio económico de Ruiz Mateos surgió en Jerez de la Frontera a partir de una empresa familiar dedicada a la viticultura. Más tarde marchó a Madrid, donde fundaría Rumasa, una empresa que creció rápidamente hasta que en febrero de 1983 fue dictada acta de expropiación por el gobierno socialista. Hoy Ruiz Mateos sigue teniendo un montón de pleitos pendientes y se encuentra en situación de libertad provisional. Mientras tanto, él sigue declarando que la gran banca le traicionó y que sus amigos del Opus le malaconsejaron. Y que piensa montar una nueva Rumasa con acciones populares de 1000 pesetas. El próximo mes de diciembre se verá uno de los juicios más importantes que tiene pendientes sobre la expropiación de Rumasa. José María Ruiz Mateos, buenas noches.
Buenas noches.
Usted está hoy en Barcelona, ¿por qué motivo exactamente?
Bueno, verdaderamente tenía que venir mañana por varios motivos, porque tengo negocios aquí, porque tengo que hablar en la Escuela de Empresariales y también porque tengo una cena multitudinaria que me han organizado con motivo del último percance sufrido en la cárcel. Y hay mucha gente buena, de gran corazón, que son intuitiva, que valoran, aprecian y forman criterio y opinión y no están de acuerdo pues con toda la persecución de que estoy siendo objeto.
¿Su sueño, señor Ruiz Mateo, sería volver a crear Rumasa?
Bueno, es que son muchos los españoles que me lo piden, que quieren que cree una empresa pública nueva, al estilo del holding antiguo, donde ellos puedan suscribir acciones. Y esto es con independencia de los negocios que a título individual y con otros socios vengo haciendo ya hace tiempo.
Acciones de 1000 pesetas, acciones populares.
Desde 1000 pesetas.
Ah, desde 1000 pesetas.
Pero el que quiera poner 500.000 o 1 millón o más.
O 1000 millones.
O 1000 millones, pues naturalmente podrá hacerlo.
Usted está a la espera de uno de los juicios más importantes que tendrá lugar el mes de diciembre. ¿Qué espera de este juicio?
Bueno, ojalá que fuera en el mes de diciembre, porque para que después de 5 años me apliquen un juicio, pues he tenido que verme obligado, como señal de protesta, a ingresar voluntariamente en prisión. Porque como no había manera, como yo lo vengo suplicando, como vengo como un pordiosero con la mano tendida diciendo, júzguenme si soy malo, envíenme a la cárcel para la eternidad, pero si no, por favor, que se clarifique de una vez por siempre. Y entonces no había manera, hasta el punto que tuve que forzar al juez para decir, si usted no lo hace, pues yo me presento, levanto la fianza, ya no firmo más, y naturalmente le pone una situación tan difícil que no tiene otra opción más que la de meterme en la cárcel.
¿Usted cree que este tema de Rumasa lo que se pretende es archivarlo?
Bueno, sin duda alguna, pero por una razón. En primer lugar, naturalmente el que me oiga puede decir el que va a decir y se quita toda culpabilidad. Y yo tengo que decir que no me siento culpable absolutamente de nada, porque las prácticas que se utilizaban en Rumasa empresarialmente pues son las mismas que se utilizan en todas las empresas. Más después una empresa era familiar, no ha dañado, no ha perjudicado, no ha estafado, no se ha quedado con dinero de nadie. Y lo único que ha hecho es un bien enorme, inmenso, creando riqueza, transformando empresas y dando muchos puestos de trabajo. Por tanto, si a mí me juzgan, serán por cosas bien pequeñitas, insignificantes, minúsculas, como son los presuntos delitos de cuando me extraditaron de Alemania. Pero si sale todo el tema de Rumasa a la palestra, si yo lo demando, lo quiero, lo ansío, lo deseo, es porque quiero que comparezcan todas las personas que están involucradas en la expropiación de la reprivatización. Y entonces vamos a ver lo que es bueno, si vamos a ver qué es lo que sale ahí. Y esto no lo quieren, empezando por los propios gobernantes, que están muy implicados no solo en la expropiación, sino en la reprivatización, en la venta, en la enajenación de las empresas, donde a río revuelto ganancias de pescadores en tantos miles y miles de millones que era el patrimonio de Rumasa, pues ya puede imaginar la cantidad de cosas que han hecho, de corruptelas, de fraudes, de inmoralidades. Y lógicamente esto, todo esto yo quiero que se vea.
¿Usted qué tiene más miedo, al juicio aquí por los jueces españoles o al juicio de Dios?
Bueno, si es que quiere diga la verdad, y con esto yo no me la doy de beato ni de nada. Afortunadamente, como siempre digo, lo único que no me expropiaron fue la fe, porque no dependía de Felipe González, ni de Guerra, ni ninguno de estos malditos.
De todas formas, con la expropiación su fe ha aumentado, ¿o no?
Bueno, yo le doy gracias a Dios porque es un don gratuito suyo, mantengo la fe, siempre la tuve. Yo creo que es herencia de mis padres, me dieron esa formación. Y una cosa es la voluntad de Dios, que yo acepto cuando ha ocurrido, lo ha dispuesto así. Y otra cosa es la actuación de los hombres. Pero indudablemente creo en Dios y en los hombres, muy poquita cosa. No porque sean mejores y peores, porque somos muy insignificantes todos.
De todas formas, en el Evangelio creo que hay una frase de Jesucristo que dice que cuando te den una bofetada en una mejilla, pon la otra.
Sí, una cosa es ser vengativo, rencoroso, una cosa es odiar. Y otra cosa es que se haga justicia, y esto también lo quiere Dios. Y naturalmente yo no soy revanchista, yo no quiero ni deseo ningún mal a nadie, ni siquiera a los autores de este crimen, de esta aberración.
¿Miguel Boyer?
No, más bien, quizás si tuviera que confesarme cuando hablo de Miguel Boyer, tendría que ser más bien de soberbia, en tono despectivo. Es un pobre hombre, un pobre diablo. Y no fue más que un mandadito de Felipe González, que en definitiva es el responsable principal, porque el jefe del Ejecutivo. Boyer nunca jamás hubiera hecho nada que no le hubieran mandado, y mucho menos una acción como esta de tan terroríficas consecuencias, que puede terminar muy mal, porque así naturalmente va a acabar. Él no es más que un instrumento de Felipe González.
¿José María Ruiz Mateos es un hombre que cree y practica?
No, yo estoy lleno de defectos. Sería horrible que yo dijera que yo vivo a la perfección las instrucciones y los mandamientos y toda la formación que me han dado en mi casa y los directores espirituales que he podido tener. Yo tengo muchos defectos, tengo muchas miserias, tengo muchas imperfecciones, pero ¿por qué no decirlo? Parece que ahora está mal, parece que ahora se avergüenza la gente de decir, amado Dios, con toda mi alma, pues por supuesto, con toda mi potencia, ¿qué duda cabe?
¿Cuánto hace que no se ha confesado usted?
Esto es directo, ¿eh? Esto es una confesión.
Sí, prácticamente.
Bueno, yo me confieso asiduamente porque precisamente como soy muy pecador, pues me veo en la obligación de tener que confesarme con frecuencia. Y bien, esto es una cosa muy normal, ¿no?
¿Cuánto hace que no se ha confesado?
Pues me parece que me confesé la semana pasada, porque además mientras estaba en la cárcel había un capellán nuevo, espléndido, extraordinario, profundo, muy espiritual, y me ha prestado muy buenos auxilios y muy buena asistencia.
¿En la cárcel se puede estar más cerca de Dios?
Yo creo que con Dios se puede estar en todas partes.
Menos en la cárcel.
No, por supuesto que sí, en la cárcel exactamente igual. Y con independencia de los delitos y los fallos humanos de todas las personas que están allí, en el módulo que me tocó vivir con 50 hombres que estaban acusados de cosas tremendas y terribles, pero al final son seres humanos. Y hay que pensar en sus circunstancias, sus orígenes, su entorno familiar, hasta el punto que uno saca una reflexión siempre. ¿Quién acusaría a estos hombres? ¿Quién más grato a los ojos de Dios? ¿Quién es quién? Esto nunca se sabe.
José María Ruiz Mateos, ¿usted cree en el demonio?
Bueno, sí me lo manda a la iglesia y naturalmente lo creo. Y hay muchos, muchos, y se suelto por aquí, por las calles.
¿Sí? ¿Cómo incluso se lo imagina usted al demonio?
Bueno, a veces están sentados detrás de una mesa, en posiciones de grandes banqueros. Otras veces a lo mejor los bufetes de abogados, otras veces en el Banco de España, otras veces en el Ministerio de Hacienda.
Le rodean
en el
gobierno, muchos demonios a usted. En la
Moncloa debe estar ahora abundante. Está en todas partes. Pero, en fin, seriamente creo en el demonio.
¿Alguna vez le han dado...?
Lo que me cuesta mucho trabajo creer que la gente se condene, pero no por méritos personales de nadie, sino por la infinita misericordia de Dios. Si yo, por ejemplo, otra reflexión que salgo de la cárcel, cuando estoy con todos aquellos compañeros, con todos sus drama y el daño que hayan podido causar a la sociedad, al final yo pienso que son hermanos míos, que son seres, que son semejantes, y le tengo y termino por tomarle un cariño grande en convivencia en 2 meses continuado de por la mañana hasta por la noche, y les perdonaría con una facilidad enorme. Y yo, que soy miserable, me pregunto, ¿qué nos hará Dios justamente con el perdón divino?
¿Alguna vez le han dado miedo con el demonio?
Bueno, yo creo que sí, de pequeñito, el demonio, el temor de Dios, pero bueno, también dosificadamente eso es bueno. A Dios hay que amarle con toda fuerza, con todo el corazón, y pensar en la generosidad y en la infinita caridad, pero también hace falta el temor de Dios. Esto igual que el hijo con los padres, mucho cariño, pero también un respeto, porque de lo contrario el equilibrio no existiría.
José María Ruiz Mateos, ¿usted de qué se confiesa?
Pues la verdad lo que pasa es que todos incurrimos siempre, ¿no? Tenemos esos fallos, esos caballitos de batalla. Pero claro, hacer una confesión así pública, no sé, Marta.
¿En qué es en lo que más peca?
Pues yo creo que lo que normalmente los hombres en general pecamos, pues de soberbia, de orgullo, de vanidad, de amor propio, de la misma familia todo, ¿no? Y después, a lo mejor, pues la falta de consideración, el cariño por los demás, el cuidado en las manifestaciones, el no perjudicar, el no decir cosas que puedan atentar contra la moral o la dignidad. Y también en los temas de negocios, que a veces es muy difícil. Una cosa es defender la posición, de que cualquier empresario tiene derecho, porque el ánimo de lucro tiene que perseguir naturalmente el espíritu del empresario, pero al mismo tiempo tiene que ser tremendamente considerado, cuidadoso, caritativo con la gente que le rodea, el entorno social.
Es difícil conjugar las dos cosas, ¿no?
Es muy difícil.
¿Ser empresario caritativo?
No, yo conozco y yo no me puedo poner de modelo de nada porque no lo soy, pero conozco empresarios, modelos, ejemplares que tienen un cariño enorme por su gente, que procura ser justo, de retribuirle ordenadamente y bien, y que creo que tiene un comportamiento muy digno a la gente que quererla. Yo voy a decir una cosa en mi defensa, sí. Yo no soy modelo ni soy ejemplo de nada, pero yo quiero a la gente con toda mi alma.
¿A unos más que otros?
Pues no, yo quiero a todo el mundo. Lo que pasa es que siempre están las predilecciones, las simpatías. Yo siempre he valorado mucho y me atrae mucho, y a lo mejor es otro defecto, que es el reconocimiento de los valores humanos, los demás, los que tienen muchas cualidades. Aquellos que se entregan, que se sacrifican, que viven, no sé, con un espíritu justo de sacrificio, de negación, que lo dan todo. Y esto para mí recobra una magnitud, una dimensión, una profundidad muy grande. Y a lo mejor soy menos caritativo o menos misericordioso con los frívolos, los superficiales, los que se toman la vida menos en serio, pero que también hay que ver, hay que profundizar y hay que ver las cosas buenas y positivas que tienen.
¿Usted cree que deberían casarse los curas?
No, yo lo que pasa es que yo no soy la persona más indicada para ello, para eso están naturalmente doctores tiene la Iglesia, pero a juzgar por las instrucciones que yo recibo de la Iglesia, y todo cristiano pues se tiene que dejar guiar pues naturalmente por esas reglas. Y naturalmente, por lo que yo tengo entendido, a mí no me vale más que la figura del Papa, y el Papa pues no transige por ello, lo prohíbe terminantemente. Si un día me viene un Papa y cambia de opinión, amén. Lo que me diga el Papa, ahí me cubro yo. Y no debo decir más, porque no soy la persona indicada, ni me debo meter en esos menesteres, ni molestar a nadie, sino solamente seguir las directrices y la doctrina de la Iglesia.
¿Admira usted a Juan Pablo II?
Yo creo que es una de las figuras más prominentes, más espléndidas, más extraordinarias de la historia de la Iglesia, especialmente el momento que vivimos. Y una de las cosas que más me mueve, aparte de sus enormes virtudes, su carisma extraordinario, es la devoción especial, dulce, emotiva, tierna a la Virgen. Y como yo también soy un enamorado de la Virgen, pues solamente ya por eso ya me cae humanamente. El Papa hay que buscarle siempre, hay que mirarle siempre como vicario de Cristo en la tierra. Y naturalmente hay que dejar a un lado las simpatías personales. Pero es que aparte de todo, yo creo, de ser un hombre excepcional como sacerdote, como vicario, pues en el orden humano tiene toda mi aprecio, mi simpatía y mi atracción.